Perdición, blanco y negro, año 1944, autorizada para todos los públicos. Paramount Pictures.
Los títulos de crédito aparecen sobre la silueta de un hombre que camina con dos muletas y se acerca lentamente hasta cubrir la pantalla.
Fred McMurray, Barbara Stanwyck, Edward G. Robinson en Perdición. Con Porter Hall, Jim Heather, Tom Powers, Byron Barr, Richard Gaines, Fortunio Bonanova, John Philibert. Guión de Billy Wilder y Raymond Chandler, basado en la novela de James M. Cain. Música de Miklos Rozsa. Director de fotografía John Seid. Dirigido por Billy Wilder.
Por la noche, un soldador repara una avería en las vías del tranvía de Los Ángeles. Varias antorchas delimitan la zona de trabajo. Otro operario hace señas con una antorcha a un coche que se acerca a gran velocidad. El vehículo esquiva la zona en obras. Un semáforo se pone en rojo. El automóvil se lo salta y tiene que esquivar a un camión. Se detiene junto a la acera de una avenida de altos edificios y apaga las luces. Un hombre alto, ataviado con sombrero y con un abrigo puesto por encima, baja del coche. Es Walter Neff, interpretado por Fred McMurray. Camina con dificultad hasta la puerta de cristal de un edificio de oficinas. Golpea el cristal con los nudillos. Un hombre de 60 años y de baja estatura que lleva un periódico en la mano sale del ascensor y le abre la puerta.
Hola, señor Neff.
Entra en el edificio. El conserje cierra la puerta. Entran en el ascensor.
Trabaja hasta muy tarde, ¿eh, señor Neff?
Ya lo creo. Subamos.
El conserje cierra.
Parece usted cansado, la verdad.
Me encuentro bien.
¿Qué tal los seguros, señor Neff?
Bien.
A mí no quieren hacérmelo. Dicen que tengo algo en el corazón. Yo creo que es reumatismo.
¿Sí?
El 12.
Walter Neff sale del ascensor y entra en el hall de las oficinas de la agencia de seguros. Cruza una puerta de cristal y entra en una galería que da acceso a los despachos de la planta alta. En la parte baja, el servicio de limpieza recoge los papeles y friega el suelo entre las hileras de mesas de los oficinistas. Walter los observa mientras camina por la galería. Abre la puerta de un despacho. Entra y cierra la puerta. Se quita el abrigo. Enciende la lámpara del escritorio. Se sienta en el sillón ante la mesa y se afloja el nudo de la corbata. Tiene una mancha de sangre en la chaqueta cerca del hombro y el brazo izquierdo inmóvil. Saca una cajetilla de tabaco del bolsillo de la camisa. La deja sobre la mesa. Saca un cigarrillo y se lo lleva a la boca. Intenta encender una cerilla con una mano, pero la tira. Saca otra cerilla del bolsillo y la prende con la uña. Enciende el cigarrillo. Tira la cerilla apagada encima de la mesa y da una profunda calada. Se desplaza sobre el sillón giratorio. Quita la funda al dictáfono e introduce un cilindro magnético en su interior. Coge la bocina y deja el cigarrillo apoyado en el filo de la mesa. Enciende el dictáfono y se acerca la bocina a la boca.
Nota interior, Walter Neff. a Barton Case, jefe de siniestros. Los Ángeles, 16 de julio de 1938. Querido Case, supongo que llamarás a esto una confesión cuando la oigas. A mí no me gusta la palabra confesión. Lo que quiero es informarte de algo que no pudiste ver por tenerlo demasiado cerca. Te crees el mejor jefe de siniestros y un verdadero zorro para averiguar declaraciones falsas. Puede que lo seas. Pero vamos a hablar del asunto Dietrichson. Accidente e indemnización doble. Al principio ibas bien, Case. Dijiste que no era accidente, cierto. Dijiste que no era suicidio, cierto. Que era asesinato, cierto. Creíste que lo tenías todo. Todo muy bien preparado y resuelto. Perfecto. Pero no era así, ya que cometiste un error. Un pequeño error. Cuando se trató de coger al asesino, cogiste al que no era. ¿Quieres saber quién mató a Dietrichson? Agárrate fuerte a tu cigarro, Case. Yo maté a Dietrichson. Yo, Walter Neff. Agente de seguros de 35 años de edad, soltero y sin señas personales. Hasta hace poco, claro. Sí, yo le maté. Le maté por dinero y por una mujer. Y ni conseguí el dinero, ni la mujer. Estupendo, ¿eh?
Suelta la bocina y coge el cigarrillo. Tira el cigarrillo ya consumido sobre la mesa. Se acerca la bocina a la boca.
Todo empezó en el mes de mayo. Fue hacia finales de mayo.
Flashback de lo que habla.
Yo había ido a Glendale a firmar una póliza para unos camiones. De regreso, me acordé de la renovación de la de un automóvil del Boulevard Los Félix y me dirigí allá. Se trataba de una de esas casas de tipo español por las que todo el mundo se volvía loco hace 10 o 15 años. Esta debía haber costado $30,000, si es que él acabó de pagarla.
Abre la criada.
¿Está el señor Dietrichson?
¿Quién desea verle?
Me llamo Neff, Walter Neff.
Si es que vende alguna cosa.
Oiga, quiero hablar con el señor Dietrichson y no vengo a ofrecerle ninguna revista.
Pues el señor Dietrichson no está.
¿Cuándo cree que estará?
Cuando haya llegado, si es que eso le sirve de algo.
¿Qué ocurre, Nettie? ¿Quién es?
Pregunta por el señor Dietrichson.
Yo soy su esposa. ¿Qué desea?
¿Cómo está usted, señora? Soy Walter Neff, de Pacífico Todo Riesgo.
¿Pacífico qué?
Pacífico Todo Riesgo, compañía de seguros. Vengo a renovar el seguro de los automóviles. He intentado hablar con su esposo, pero nunca le encuentro en la oficina.
¿Puedo yo atenderle en algo?
El seguro caducó el día 15. Lamentaría que pudieran ustedes tener alguna avería, no estando cubiertos totalmente.
Le entiendo perfectamente, señor Neff. Estaba tomando un baño de sol.
Supongo que no habría mirones.
Ella solo viste una toalla.
Respecto a la póliza, señora Dietrichson, lamento entretenerla, pero...
No me molesta. Si espera que me ponga algo, bajaré enseguida. Nettie, acompáñale a la sala de estar.
Se marcha.
¿Dónde está la sala de estar?
Ahí mismo, pero los licores están cerrados.
No importa, yo siempre llevo llaves.
Walter entra en la sala de estar y deja la carpeta y el sombrero sobre un aparador.
La sala de estar olía aún a los cigarros de la noche anterior. Las ventanas estaban cerradas y el sol que penetraba por las persianas hacía brillar el polvo en el aire. Sobre el piano, en unos marcos muy bonitos, había fotos del señor Dietrichson y de Lola, hija de su primer matrimonio. Tenían una pecera de cristal con peces de colores sobre una mesa. Pero a decir verdad, Case, en aquel momento no me interesaban a mí los peces de colores, ni los seguros de automóviles, ni el señor Dietrichson o su hija. Estaba pensando en la señora Dietrichson y en la forma en que me había mirado. Deseaba volver a verla más cerca, sin aquella estúpida escalera entre ambos.
La señora Dietrichson baja las escaleras, lleva una pulsera en el tobillo.
No he tardado mucho, ¿verdad?
En absoluto, señora.
Espero haberme arreglado bien.
Se mira al espejo.
Para mi gusto, perfecta.
Se llama Neff, ¿no es cierto?
Sí, con dos Fs, como Filadelfia. Ya sabe el chiste.
¿Qué chiste?
Ese de Filadelfia.
Vamos a sentarnos y me explica lo del seguro. Mi marido nunca me dice nada.
Él coge la carpeta.
Se trata de sus dos coches, el LaSalle y el Plymouth.
Se sientan.
Hace 3 años que contratamos el seguro con el señor Dietrichson y sentiríamos que se perdiera la póliza. Lleva usted una pulsera muy bonita, señora.
Ella descruza la pierna.
Como digo, lamentaríamos que no se renovaran las pólizas. Claro que concedemos 30 días de prórroga, que es lo acostumbrado.
estado muy ocupado en Long Beach con eso del petróleo.
¿No podría encontrarle aquí alguna noche?
Supongo que sí, pero nunca llega antes de las 8.
Me viene muy bien.
¿Usted no tiene nada que ver con el Automóvil Club?
No, pacífico todo riesgo. ¿Por qué?
Alguien del Automóvil Club le ha estado llamando últimamente. ¿La prima es más baja?
Si su esposo es socio.
No lo es.
Entonces tendría que empezar por inscribirse y pagar la cuota de entrada. Yo no hablo mal de la competencia, señora Dietrichson, y creo que el Automóvil Club es muy bueno. Pero puedo hacerles las mismas condiciones. Tengo aquí una póliza muy ventajosa. No tardaría ni 2 minutos en explicársela a su marido. Por ejemplo, vamos a hacer una concesión del 50% en los daños por choque.
Es usted un buen agente de seguros, ¿verdad, señor Ned?
Llevo 11 años en ello.
¿Y le va bien?
Me gano la vida.
¿Se dedica solamente a automóviles o a todo?
A todo. Fuegos, terremotos, robos, responsabilidad civil, industrias y todo lo demás.
Ella cruza la pierna.
¿Seguro de accidentes?
¿De accidentes? También, señora Dietrichson.
Mira la pulsera del tobillo.
Quisiera saber lo que hay grabado ahí.
Mi nombre.
¿Cuál es?
Phyllis.
Phyllis, ¿eh? Creo que me gusta.
Pero no del todo, ¿eh?
Suelo pensar las cosas antes de decidirme.
Se levantan.
Señor Neff, ¿por qué no viene mañana noche a eso de las 8:30? Estará aquí.
¿Quién?
Mi marido. Tiene usted interés en hablar con él, ¿no?
Así era, pero se me están pasando las ganas, créame.
En este estado hay un límite de velocidad, 70 kilómetros por hora.
¿Y a cuál iba, agente?
Yo diría que a 90.
Pues baje de su moto y póngame una multa.
Mejor dejarlo en advertencia por esta vez.
¿Y si no da resultado?
Le daré con la regla en los nudillos.
¿Y si me echo a llorar y pongo la cabeza en su hombro?
¿Por qué no intenta ponerla en el de mi marido?
Se acabó.
Coge el sombrero y se dirigen hacia la puerta.
Mañana noche a las 8:30.
Es lo que le he dicho.
¿Estará usted también?
Creo que sí, como de costumbre.
¿La misma silla, el mismo perfume, la misma pulsera?
Me pregunto si entiendo lo que dice.
Me pregunto si se lo pregunta. Era una tarde calurosa y aún recuerdo el olor de las flores a lo largo de la calle. ¿Cómo imaginarse que el asesinato puede oler a Madre Selva? Quizá tú lo hubieses sabido en cuanto ella mencionó el seguro de accidente, Case. Pero yo no, y estaba muy contento.
En las oficinas de la agencia de seguros.
Regresé a la oficina para ver si había correo. Tú estabas con el asunto de aquel camionero de Inglewood. ¿Te acuerdas, Case?
Señor Neff, el señor Case quiere verle. Le ha estado llamando toda la tarde.
¿Es algo importante o es por capricho? Ponga esto en algún sitio, ¿eh, preciosa?
Le da la carpeta a la secretaria y se dirige al despacho de Barton. Se cruza con un empleado.
Hola, Walter.
Hola, George.
Barton habla con un cliente en su despacho.
Vamos, vamos, Gorlopis, no me venga con cuentos. Está usted metido en un lío muy grande.
Eso dice usted, lo que quiero es mi dinero.
Claro, pero tendrás que pedírselo a la policía. Hola, Walter, es San Gorlopis de Inglewood.
Ya conozco al señor Gorlopis. Tiene una póliza para su camión. ¿Qué tal, señor Gorlopis?
Mal, muy mal. Mi camión se ha incendiado.
Sí. Mire, Gorlopis, todos los meses llegan a esta mesa cientos de reclamaciones. Algunas son falsas y yo las conozco enseguida. ¿Qué, cómo las conozco? Porque me lo dice mi enanito.
¿Qué enanito?
Uno que tengo aquí dentro. Cada vez que llega una reclamación falsa me hace un nudo en el estómago. ¡No puedo comer! Y la suya es de esas, Gorlopis, de modo que sé que es falsa. Le voy a decir lo que hice. Esta tarde envié una grúa a su garaje y mandé recoger su camión. ¿Sabe lo que han encontrado? Lo que quedaba de un montón de virutas.
¿Qué virutas?
Las que usted roció con petróleo, aplicándoles luego una cerilla.
Escuche, señor, yo soy un pobre. Tal vez me equivoqué.
Bueno, es una forma de decirlo.
No me encuentro muy bien, señor Case.
Un momento, firme esto y se encontrará perfectamente.
¿Qué firmo?
La anulación de su reclamación, ahí mismo.
¿Aquí?
Sí.
Firma el documento.
Y ha vuelto a ser un hombre honrado. Adiós, Gorlopis.
Y me quedo sin camión. $2,600 es mucho dinero.
¿Qué le pasa, amigo? ¿No sabe abrir la puerta? Ponga usted la mano en el pomo. Gire a la izquierda. Y ahora tire hacia usted.
El cliente sonríe.
Eso, estupendo.
Gracias, señor Case.
Sale del despacho.
¿Qué clase de oficina es esta? ¿Somos una compañía de seguros o una pandilla de aficionados que firman pólizas con delincuentes como ese?
Un momento, Case, no estoy de acuerdo con eso. Puse una nota en la proposición de Gorlopis diciendo que se investigara antes de firmar la póliza.
Ya lo sé, y no me refiero a ti. Es la compañía, la forma en que hacen las cosas, la forma en que no las hacen. Aceptan lo que sea con tal de aumentar la cifra de ventas. Y luego soy yo el que tiene que enfrentarse con reclamaciones falsas para que no tiren por la ventana más dinero que el que entra por la puerta.
Vuelve el disco a ver qué hay al otro lado.
Estoy harto de arrear a un rebaño de agentes que hablan mucho, pero que son lo bastante tontos como para hacerle un seguro de vida a un hombre que duerme con cuatro víboras en la cama. Mira, chico, llevo 26 años así y te aseguro que si no fuera...
Te encanta tu trabajo, Case. Te encanta, lo que pasa es que te preocupas demasiado. Tú y tu enanito. Eres tan meticuloso que acabarás volviéndote loco. No dirás que hoy es martes y mirar antes el calendario. Y luego comprobarás si es de este año o del pasado. Y entonces querrás saber quién lo imprimió y averiguar si corresponde exactamente al calendario.
Bueno, ya está bien, Walter. Vete de aquí antes de que te tire la mesa a la cabeza.
Se lleva el puro a la boca y busca en sus bolsillos.
Yo también te quiero.
Neff enciende una cerilla con la uña, ofrece fuego a Barton y sale del despacho.
Y era la verdad, viejo gruñón. Por más que te pasaras la vida gritándonos a todos. Pero nunca me engañaste a mí, ni un solo instante. Yo sabía que debajo de las manchas de tu chaleco había un corazón más grande que una casa.
Entra en su despacho.
Al regresar a mi despacho, me encontré con un recado de la señora Dietrichson acerca de las renovaciones. No quería que fuera al día siguiente por la noche, sino el jueves por la tarde a las 3:30. Tenía preparadas muchas cosas para aquel jueves. Incluso un viaje a Santa Mónica para ver a algunos posibles clientes de seguros importantes. Pero no podía dejar de pensar en Phyllis Dietrichson y en lo bien que le quedaba en la pierna aquella pulsera.
Phyllis baja por la escalera de su casa. Ronda los 30 años y está interpretada por Barbara Stanwyck. Abre la puerta de la calle.
Hola, señor Neff. ¿No pasa usted?
Estaba pensándolo.
Entra.
Espero que no le haya molestado el aplazamiento. Anoche no me venía tan bien.
No importa. Me dediqué a arreglar mi colección de sellos.
He preparado un poco de té helado. ¿Le apetece un vaso?
Sí, salvo que tenga por ahí una botella de cerveza.
Puede que haya alguna. Nunca sé lo que hay en la nevera. ¡Neti!
Se sirve un vaso de té en la sala de estar. Walter coge un cigarrillo.
Referente al seguro, señor Neff. Estuve hablando de ello con mi esposo.
¿Ah, sí?
Sí, dijo que haría la renovación. En realidad yo esperaba que estuviese aquí esta tarde.
¿Y no está?
No.
Terrible.
Enciende la cerilla.
¡Neti! ¡Neti! Se me olvidaba, hoy es su día de salida.
No se preocupe por la cerveza. Tomaré el té.
¿Limón, azúcar?
Es igual.
Ella sirve otro vaso.
Ya que la chica ha salido, a lo mejor puedo ayudar en algo. Por ejemplo, utilizar el aspirador.
Fresco.
Yo los vendí en una ocasión. No dejan mucho, pero se aprende de la vida.
Ya suponía que no la había aprendido por correspondencia.
Se sienta. Él bebe un trago.
¿Cómo es que bebe usted té? No es inglesa, ¿verdad?
No, de California. He nacido aquí, en Los Ángeles.
Dicen que los de California vienen de Iowa.
Se sienta a su lado.
Señor Neff, yo...
Llámeme Walter, ¿eh?
¿Walter?
Eso es.
Dígame, Walter, ¿en estos seguros se tiene mucha comisión?
20%. ¿Por qué?
Porque a lo mejor yo podría proporcionarle algún negocio más.
Me vendría bien.
Estaba pensando en mi esposo. Me preocupa mucho siempre en sus campos petrolíferos. Eso es peligroso.
Para un jefe no lo creo.
No se limita a sentarse ante su mesa. Trabaja con las perforadoras. Me tiene preocupada.
¿Cree que alguna noche pueda aplastarle una roca?
Por favor, no hable así.
Pero es eso.
El otro día se rompió una tubería y alcanzó a un capataz. Le rompió la columna vertebral.
Lamentable.
Tiemblo solamente al pensarlo. Suponga que le pasara algo así a mi esposo.
Sí, claro.
Oiga, ¿no cree usted que debería tener un seguro de accidentes? ¿Qué clase de seguro le convendría?
El que le pagase médico, medicinas y hospital, indemnización semanal de 125 y alrededor de 50.000 de capital.
¿De capital? ¿Eso qué es?
En caso de muerte. No he debido decirlo.
Bueno, usted tiene que pensarlo todo en su negocio.
Se levanta.
Su marido lo comprendería. Estoy seguro de que podría contratarle una póliza de accidentes. ¿Por qué no hace que hable conmigo?
Puedo intentarlo, pero es bastante reacio.
Al principio todos lo son.
Tiene muchas cosas en que pensar. No quiere escuchar nada como no sea un partido de béisbol por la radio. A veces nos pasamos sentados aquí toda la noche sin decirnos nada.
Parece aburrido.
Yo me siento y hago punto.
¿Y para eso se ha casado?
A lo mejor me gusta cómo me sostiene la lana.
Si alguna vez se cansa... Pero conmigo no haría punto.
¿Ah, no?
Le aseguro que no.
Bebe un trago.
Con algo de ron esto se animaría un poco.
Ella vuelve a sentarse a su lado.
Quiero hacerle una pregunta, Walter. ¿Podría yo hacer un seguro de accidentes para él sin necesidad de molestarle?
¿Cómo dice?
Sería incluso más fácil para usted, no tendría que hablarle. Yo tengo algunos fondos propios, pagaría de ahí la prima y él ni siquiera se enteraría.
Walter deja el vaso.
¿Y por qué no enterarle?
Porque no le agrada el seguro de accidentes. Es muy supersticioso.
Hay mucha gente como él, es lógico.
Si hubiera algún modo de hacerlo así, sería lo más oportuno. ¿Me comprende, Walter?
Sí, ya me hago una idea. Usted quiere una póliza sin que él llegue a enterarse. Y al mismo tiempo sin que la compañía sepa que él lo desconoce. Eso es todo, ¿no?
¿Hay algo de malo en ello?
Está muy bien pensado. Y si una lóbrega noche le cae esa roca en la cabeza...
¿A qué roca se refiere?
Claro que a veces no caen solas, hay que empujarlas un poco.
No sé lo que quiere decir.
Y tampoco hace falta que sea una roca, puede ser un coche que le atropelle o caerse por la ventana. Cualquier cosilla con tal de ir al cementerio.
¿Está usted loco?
No tan loco.
Camina hacia la puerta.
Adiós, señora Dietrichson.
¿Pero qué le pasa?
Se vuelve y se acerca a ella.
Mire, nena, no podrá conseguirlo. Quiere acabar con él, ¿no?
Es horrible lo que dice.
¿Por quién me ha tomado usted? Un tipo que se encuentra con una mujer guapa y le dice: buenos días, hago seguro sobre maridos. ¿Tiene alguno que ya no le sirva? ¿No le agradaría convertirlo en dinero? Sonríame y usted a cobrar. Me ha debido tomar por tonto.
Es usted un canalla.
Usted no, mientras yo no sea su marido.
Salga de aquí.
Claro que saldré de aquí, nena. Y ahora mismo.
Coge el sombrero y se marcha.
Se lo dije así, sin reparos. No me había engañado ni un solo instante. Me di cuenta de que tenía en la mano un hierro al rojo y había que tirarlo antes de que me quemase.
Sube al coche.
Me detuve a tomar una botella de cerveza. Me apetecía. Ahora la deseaba más, para quitarme el agrio sabor de su té y de todo lo relacionado con aquello.
Juega a los bolos.
No quería volver a la oficina y entré en una bolera de la Tercera Oeste para pasar un rato y olvidarme de todos los demás durante algún tiempo.
Llega a casa en coche.
No tenía ganas de cenar, ni tampoco de ir al cine. De modo que me dirigí a casa, encerré el coche y subí a mi piso.
Mira por la ventana.
Había empezado a llover y estuve contemplando cómo oscurecía sin encender la luz siquiera. Tampoco eso me sirvió. Estaba aún revuelto por dentro, pero seguía sin soltar el hierro candente. Entonces me di cuenta de que no me había librado de nada, de que el anzuelo era demasiado fuerte, de que no había terminado todo entre ella y yo. No era más que el principio. A las 8 tocaría el timbre y yo sabría quién era sin necesidad de pensarlo. Como si fuera la cosa más natural del mundo.
Abre la puerta. Phyllis espera en el pasillo.
Hola. ¿Olvidaste tu sombrero en casa?
¿Ah, sí?
¿No quieres que pase a dártelo?
Sí.
No lleva sombrero alguno.
Déjalo por ahí.
Cierra la puerta. Enciende la luz y se acerca a ella.
¿Cómo ha sabido dónde vivía?
Viene en la guía telefónica. Llueve mucho, ¿eh?
Sí. Quítate el abrigo y siéntate.
La ayuda a quitarse el abrigo.
¿Está fuera tu marido?
Sí, en Long Beach. Avisó por teléfono que vendría tarde, a las 9:30. Y es hora de que digas que te alegras de verme.
Sabía que no lo dejarías así.
¿Dejar cómo?
¿Cómo quedó esta tarde?
Debí decir algo que te produjo una impresión equivocada. Walter, te ruego que no pienses mal de mí.
Bueno.
No digas bueno, no lo digas si no me crees.
¿Qué quieres que haga?
Que seas amable conmigo. Como la primera vez que viniste a casa.
No puede ser como entonces. Algo ha pasado.
Ya lo sé. A nosotros.
Walter deja el abrigo en la silla.
Siento como si me estuviera mirando él. No es que le importe ya, ¿no? Pero me tiene tan atada que no puedo ni respirar.
Está en Long Beach, ¿no? Tranquilízate.
Quizá no debiera haber venido.
Puede que tenga razón.
¿Quieres que me vaya?
A tu gusto.
Ahora mismo.
Ahora mismo.
Ella se separa. Él la coge de la mano, la atrae hacia sí y la besa en los labios. Dejan de besarse y se abrazan.
Estoy loco por ti, nena.
Y yo lo estoy por ti, Walter.
El perfume que llevas, ¿cómo se llama?
No lo sé, lo compré en Ensenada.
Lo lógico sería tomar vino rosado, del que hace burbujas. Y no tengo más que aguardiente.
No te preocupes, amor mío.
Se dirigen a la cocina. Walter coge una botella de aguardiente.
Coge un par de vasos, ¿quieres?
Saca la cubitera del congelador. Prepara las copas.
¿Soda?
No, agua corriente.
Hace unos 6 meses un hombre resbaló en el cuarto de baño, se dio un golpe en la cabeza y se ahogó en la bañera. Pero tenía seguro de accidentes. Le hicieron la autopsia y ella no consiguió nada.
¿Quién?
Su esposa. Y otro que murió de un tiro. Su mujer dijo que se le disparó la escopeta al limpiarla. Lo único que consiguió fue una condena de 10 años en Hatchaby.
Quizá la compensó de otras cosas.
Él le da la copa.
Toma, nena, vamos a sentarnos.
Se dirigen a la sala de estar.
Es acogedor esto. ¿Quién te arregla la casa?
Viene una negra 2 veces por semana.
Philly se sienta.
¿Y tú te haces el desayuno?
Un zumo de vez en cuando. Normalmente desayuno en el bar.
¡Qué maravilla! Todos extraños a tu alrededor. No los conoces y no tienes por qué odiarles. No tienes que sentarte frente a él y sonreír, y a su hija también, todos los días de tu vida.
¿Qué hija?
Se sienta en la mesita.
¿La muchachita del piano?
Lola, vive con nosotros. La quiere mucho más a ella que a mí.
¿Has pensado alguna vez en el divorcio?
No quiere concedérmelo.
Porque le costaría mucho dinero.
No tiene dinero desde que se metió en lo del petróleo.
Pero sí cuando te casaste.
Sí, lo tenía. Y yo deseaba un hogar. ¿Por qué no? Pero no es esa la única razón. Fui enfermera de su mujer durante mucho tiempo. Al morir, él quedó muy abatido. Yo le tenía compasión.
¿Y ahora le odias?
Sí, Walter. Es malo conmigo. Cada vez que me compro un vestido o un par de zapatos me forma un escándalo. No me deja ir a ningún sitio. Me tiene encerrada. Es un roñoso. Hasta su seguro de vida tiene como beneficiaria a su hija. A Lola.
¿No hay nada para ti?
No. Y nada valgo para él.
De modo que despierta por las noches. Y oyéndolo roncar, surgen ideas.
No quiero matarle, jamás lo he pensado. Ni siquiera cuando se emborracha y me pega.
Walter se sienta en el sofá junto a ella.
Pero a veces deseas que se muera.
Puede que sí.
Y que fuera por accidente. Y que la póliza estuviese a tu nombre. ¿No es eso?
Puede que sí. La otra noche volvíamos a casa de una fiesta. Estaba borracho. Al entrar en el garaje se quedó allí sentado con la cabeza apoyada al volante y el motor en marcha. Y pensé qué pasaría si yo no apagara el motor y cerrara las puertas del garaje dejándole dentro.
Yo te diré lo que pasaría teniendo una póliza de seguros con nosotros. Hay un individuo llamado Case para quien un asunto así sería como comerse un dulce. En 3 minutos sabría que no era accidente. En 10 minutos estarías bajo los focos. Y antes de 1 hora hubieses firmado una confesión.
Pero Walter, no lo he hecho y no voy a hacerlo.
Si interviene una compañía de seguros, no, pequeña. Saben más trucos que un cargamento de monos. Y si hay una muerte por medio, no tiene salvación. Tan seguro como que 2 y 2 son 4. Y yo no quiero verte ahorcada.
La abraza.
No pienses en eso. Seguimos allí. Y ella empezó a llorar suavemente, como la lluvia que caía, sin decirnos nada.
En la actualidad, Walter habla al dictáfono.
Puede que ella abandonara ese pensamiento, pero yo no. Me era totalmente imposible. Todo se relacionaba con algo que yo había pensado. Ya sabes lo que pasa, Case. En este negocio no duermes pensando en las trampas que puede tenderte. Eres como el que cuida de la ruleta para que los clientes no engañen a la casa. Y una noche empiezas a creer que podrías engañarla tú mismo, ya que justamente tienes la rueda en tus manos. Te lo sabes todo de memoria. Y piensas que lo harías bien en cuanto tuvieras una oportunidad. De pronto alguien llama y te lo ofrece todo en bandeja.
Hace una mueca de dolor.
Mira, Case, no pretendo disculparme. Luché contra ello, pero no con mucha fuerza. La meta eran $50,000, aunque había que pasar por el cadáver de un hombre que jamás me había hecho nada, salvo estar casado con una mujer que ya no le importaba.
En el pasado.
Y a mí sí.
Neff está recostado sobre un brazo del sofá fumando un cigarrillo. Philly se levanta. Se pone el abrigo.
¿Me llamarás por teléfono?
Se sienta junto a él.
Walter. Le odio. No quisiera volver junto a él. ¿Me crees, verdad?
Claro que sí.
Ella le besa en la boca.
No puedo soportarlo más. ¿Qué me importa si me ahorca?
No te ahorcarán, pequeña.
Más valdría que seguir viviendo así.
No te ahorcarán porque lo harás y yo te ayudaré.
¿Sabes lo que dices?
Claro que lo sé. Lo vamos a hacer, pero lo haremos bien. Y sé perfectamente cómo.
Walter, me haces daño.
No daremos ni un paso en falso. No habrá fallos ni errores. Todo será perfecto.
La besa en los labios. Ella se pone de pie y se anuda el cinturón del abrigo. Él la acompaña hasta la puerta.
Llámame mañana, pero no lo hagas desde tu casa. Mucho cuidado de ahora en adelante. Todo ha de ser perfecto, ¿entiendes? Totalmente perfecto.
Totalmente perfecto.
Se marcha. Walter cierra la puerta. Camina pensativo fumando el cigarrillo. Corrige con el pie un pliegue de la alfombra. Abre la ventana. En el presente, Walter habla con la bocina pegada a la boca en el despacho de Barton.
Así empezó Case. La máquina ya se había puesto en marcha y nada podría detenerla. Lo primero que había que hacer era preparar la póliza de accidentes. A él no le interesaba, pero me bastaba con su firma en una proposición. Tenía que conseguir que lo hiciera sin que supiera lo que firmaba. Y quería algún testigo, además de Phyllis, para que me oyera hablar con él del seguro. Yo trataba de pensar con tu cerebro, Case, porque quería preparar todas las respuestas a las preguntas que ibas a hacer cuando muriera Dietrichson. Un par de noches después fui a su casa. Todo parecía normal, salvo que no me gustaba el otro testigo preparado por Phyllis. La hija de Dietrichson, Lola. Me producía cierto dolor de estómago verla entretenida en un juego como si no fuese a ocurrir nada.
Lola y Phyllis juegan a las damas.
Supongo que sabrá usted, señor Dietrichson, que al no ser un asalariado no está usted cubierto por el seguro obligatorio de accidentes. La única forma en que puede protegerse es suscribiendo una póliza personalmente.
Sí, ya sé todo eso. Y ahora me dirá también que me conviene un seguro contra los terremotos y otro contra el rayo y contra...
Si tomásemos todos los seguros que nos ofrecen, nos arruinaríamos, ¿verdad, cariño?
Lo que nos arruina es que vayas continuamente comprando sombreros que no te hacen falta. ¿Quién los necesita en California?
Dólar por dólar, el seguro de accidentes es la mejor protección que se puede conseguir.
Puede que hablemos otro día, señor Neff. Hoy estoy cansado.
Como usted diga.
Vamos a arreglar lo de los automóviles esta noche.
Bien. No tiene usted más que firmar la solicitud de renovación.
Lola.
Phyllis, ¿te molestaría que no siguiéramos esta partida? Estoy muy aburrida.
¿Tienes algo mejor que hacer?
Sí, lo tengo.
Se levanta.
Papá, ¿puedo marcharme un rato?
¿Marcharte a dónde? ¿Con quién?
Con Ana. Vamos a patinar.
¿Qué Ana?
Ana Matthews.
¿No será otra vez ese Nino Giacchetti?
Mejor que no sea ese tipo. Si te vuelvo a ver con él...
Es Ana Matthews, ya os lo he dicho. Y también que vamos a patinar. Tengo que encontrarme con ella en la esquina de Vermont y Franklin. Y ya se me ha hecho tarde. Espero que todo esté bien claro. Buenas noches, papá. Buenas noches, Phyllis.
Buenas noches, señorita Dietrichson.
Perdone, buenas noches, señor...
Neff.
Buenas noches, señor Neff.
Se marcha.
Buena luchadora para su peso.
Si quiere firmar esto, señor Dietrichson.
Se sienta a su lado.
¿Firmar qué?
La prórroga para las pólizas de los coches, para que esté a cubierto hasta que se extiendan las nuevas.
¿Cuándo estarán?
Cosa de una semana.
Entonces las tendré cuando me vaya al norte.
¿San Francisco?
Palo Alto.
El señor Neff estudió en Stanford y aún asiste a las reuniones de su promoción.
¿Y eso qué? ¿No puedo divertirme un poco una vez al año?
En Stanford se jugaba muy bien al fútbol. ¿Usted juega, señor Dietrichson?
Jugaba cuando estaba en la universidad. ¿Dónde firmo?
Aquí abajo.
Dietrichson firma el documento y suelta el bolígrafo.
Las dos copias, por favor.
¿Dos copias?
Sí, una es la de la gente. La necesito para mis archivos.
¿Archivos? ¿Duplicados? ¿Triplicados?
Firma el otro documento. Walter mira a Phyllis.
Bien, gracias. No se preocupe por el cheque, yo lo recogeré en su oficina cualquier mañana.
¿Cuánto me cobra usted?
147.
¿Cree que es bastante para una sola noche, señor Neff?
Mucho.
Dietrichson echa soda en su copa.
Tráeme un poco de soda cuando subas, Phyllis. Buenas noches, señor Neff.
Buenas noches, señor Dietrichson.
Su sombrero está en el hall, señor Neff.
Dietrichson sale del cuarto. Sube las escaleras. Phyllis coge el sombrero de Walter y le acompaña hasta la puerta.
Buenas noches, señor Neff.
Entorna la puerta y habla con Walter en el umbral.
¿Ha ido todo bien, Walter?
Sí.
¿Ha firmado, verdad?
Claro que ha firmado, ya lo viste. Oye, ese viaje a Palo Alto, ¿cuándo va a ser?
A final de mes.
¿Va en coche?
Siempre va en coche.
Esta vez no, haz que vaya en tren.
¿Por qué?
Porque lo tengo todo preparado para el tren. Escúchame, en estas pólizas hay una cláusula especial de doble indemnización. Las compañías de seguros la incluyen como anzuelo para los clientes. Pagan el doble por determinados accidentes... de esos que casi nunca ocurren.
Por ejemplo, si un individuo muere en un tren, le pagan 100.000 en lugar de 50.000.
Ya entiendo.
Vamos al máximo, nena. Por eso tiene que ser en el tren.
Irá en el tren, Walter, tal como tú dices. Todo se hará de acuerdo.
Neff se marcha. Phyllis entra en casa. Walter baja las escaleras del jardín. Abre la puerta del coche.
Hola, señor Neff.
Lola está en el interior.
Soy yo.
¿Te ocurre algo?
Le estaba esperando.
¿A mí? ¿Por qué?
Pensé que podría llevarme si lleva mi mismo camino.
Oh. Neff sube al coche.
¿Y qué camino es?
Es hacia abajo, hacia Vermont.
Ah, sí, en la esquina de Vermont y Franklin, ¿no es eso?
Uh-huh.
Pues adelante.
Circulan por la ciudad.
Va a patinar, ¿eh? ¿Le gusta patinar?
Puedo tomarlo o dejarlo.
¿Y esta noche lo deja?
En efecto. En casa lo paso muy mal. Mi padre no me entiende y Phyllis me odia.
No es agradable, claro.
Por eso tengo que mentir a veces.
¿Es que no va a donde ha dicho?
Sí, sí que voy, pero no a ver a Anna Matthews, sino a Nino Sacchetti. Usted no me delatará, ¿verdad?
Lo pensaré.
Nino no es lo que mi padre cree. Es que ha tenido mala suerte. Estaba estudiando medicina y luego por las noches trabajaba de acomodador en un cine. Contrajo deudas, pidió anticipos y luego perdió el empleo por protestar. Es muy impulsivo.
Eso cuesta caro.
Mi padre cree que nadie vale bastante para su hija. En todo caso, el propietario del Standard Oil. Ojalá viera las cosas como yo. No puedo dejar a Nino.
Ya se arreglará todo.
Espero que se solucione algún día. Déjeme en esta esquina, señor Neff.
Sacchetti fuma apoyado en un semáforo.
¡Nino! ¡Aquí estoy!
Sacchetti tira el cigarrillo y se acerca al coche. Se asoma a la ventana del copiloto.
El señor Neff, Nino.
Hola, Nino. Me llamo Sacchetti.
Nino, por favor. El señor Neff me trajo desde casa. Le he contado todo lo nuestro.
¿Y por qué tenías que hablarle de lo nuestro?
No tenemos que temer nada del señor Neff.
No temo nada de nadie. Pero tú hablas demasiado.
¿Qué te pasa, Nino? Es un amigo.
Yo no tengo amigos. Y de tener alguno, prefiero elegirlo yo mismo. Vamos.
Oiga, joven. Ella me pidió venir y yo la he traído. No hay motivo para ponerse así. Bueno, Lola, decídete. ¿Vienes o te quedas?
Claro que voy.
Baja del coche.
No le haga caso, señor Neff, y gracias por traerme. Es usted muy amable. ¡Nino!
Walter arranca.
Ella parecía una buena chica y él sin duda era también mejor de lo que aparentaba. Pero en aquel momento yo tenía una sensación extraña con respecto a ellos, llevando en mi cartera la firma de su padre y lo que significaba esa firma. Significaba que era hombre muerto. Era solo cuestión de tiempo y no de mucho tiempo. ¿Conoces ese mercado grande que hay en Los Feliz, Case? Es el lugar que Phyllis y yo habíamos convenido para vernos. Yo tenía ya casi todo el plan en la cabeza, pero había que ultimar muchos detalles. Y ella tenía que sabérselo todo de memoria para cuando llegara el momento. De ahora en adelante debíamos tener mucho cuidado. No podíamos permitir que nos viesen juntos ni siquiera hablar por teléfono. Por lo menos no desde su casa ni desde mi despacho. De modo que ella iba todas las mañanas a eso de las 11 al mercado a comprar. Y yo podía encontrármela de forma que pareciera totalmente casual.
Hablan en los pasillos delimitados por los estantes del mercado.
Walter, quería...
No tan alto.
Quería hablar contigo desde ayer.
Ya está todo preparado. Ya se hizo la póliza de accidentes. La tengo en el bolsillo. También tengo su cheque. Fui a verle al campo. Creyó que me pagaba el seguro de los coches. Está hecho simplemente a nombre de la compañía. Pero tú tendrás que enviar uno para pagar lo de los coches. Será muy normal porque uno de ellos está a tu nombre. Abre el bolso, a prisa.
Saca los documentos de un bolsillo de su chaqueta y los mete en el bolso de ella.
¿Puedes abrir su caja de caudales?
Sí, los dos tenemos llaves.
Bien, pero no guardes aún la póliza allí, ya te diré cuándo. Y no lo olvides, jamás la viste, jamás la tocaste, ¿entendido?
No soy tonta.
Bueno, ¿cuándo se va en el tren?
Eso quería decirte, no se va.
¿Qué?
Por eso quería avisarte, no hará el viaje.
¿Qué ha pasado?
Una clienta.
Señor, ¿podría alcanzarme aquel paquete de alimento infantil? Aquel de allá.
Walter se lo da.
Gracias. No sé por qué pondrán siempre en el último estante lo que yo necesito.
Sigue, te escucho.
Sí.
se cayó y se rompió la pierna. La tiene escayolada.
¿La pierna?
¿Qué hacemos ahora, Walter?
Nada. Esperar.
¿Esperar a qué?
A que pueda tomar el tren. Ya te dije que tiene que ser en el tren.
No podemos esperar. Yo no puedo seguir así.
No vamos a coger un martillo y acabar con él por no esperar.
Hay otras formas.
Lo haremos de esta forma.
No podemos dejarlo. ¿Qué supones tú que pasaría si averiguara lo de la póliza?
Mucho. Pero no tanto como ir a la horca.
No vuelvas a decir eso.
No perdamos la cabeza, eso es todo.
Como esto continúe así, acabaré loca.
Una clienta coge un producto del estante.
Dispense.
Lo haremos como yo dije.
Lo que me mata es la espera.
A mí también me molesta, pero hay que esperar.
Así se hará, Walter. Pero es terrible vivir sin ti. Esto es como un muro entre los dos.
Me voy ya. Pienso en ti continuamente.
Se marcha. Walter está sentado sobre el escritorio de su despacho leyendo la correspondencia.
Luego pasó toda una semana sin que yo la viera. Procuraba no pensar en ella ni en nuestro proyecto. Me decía a mí mismo que quizá alguien que, según dicen, nos mira desde arriba había hecho que se rompiera la pierna para que yo pudiera salir con bien abandonando aquello. Y llegó el 15 de junio. Recordarás la fecha, Case. Viniste a mi despacho a eso de las 3 de la tarde.
Barton entra en el despacho.
Hola, Case. Vengo del despacho de Norton. Han dado cifras de venta. Eres el primero, Walter. Por 2 veces seguidas. Enhorabuena.
Gracias. ¿Te invito a una copa?
¿Te interesaría un aumento de $50?
¿Me río ya o espero hasta el chiste?
No, es en serio. He estado hablando con Norton. Se amontonan demasiados papeles en mi mesa y me están agotando los nervios. Me paso las noches dando vueltas por la cama. Necesito un ayudante y he pensado en ti.
¿En mí? ¿Por qué en mí?
Se me ha ocurrido la idea absurda de que tú podrías servir.
Absurda, desde luego. ¿Yo soy vendedor?
Sí, ambulante. Eso es. Agente ambulante. Pero tú vales demasiado para eso.
Nadie vale demasiado para ser vendedor.
Lo único que hacéis vosotros es tocar timbres y decir unas frases que os sabéis de memoria. Lo que te preocupa es que solo son $50, ¿no?
Bueno, eso puede ser.
Mira, Walter, el trabajo de que te hablo requiere talento e integridad. Y más iniciativa que la de 50 vendedores. La misión interesante del negocio.
Es trabajo de oficina. Yo no quiero clavarme a una mesa.
¿De oficina? ¿Es lo único que ves en ello? Una silla en que planchar los pantalones de 9 a 5, ¿eh? Un montón de papeles que revisar, 5 lápices afilados y un blog para tomar notas. Puede que a ti te parezca eso, sí. Pero yo no lo veo de ese modo, Walter. Para mí un inspector de reclamaciones es como un cirujano. La mesa es una mesa de operaciones. Los lápices son escalpelos y bisturíes. Y esos papeles no son simples formularios, no. Son mucho más. Son algo vivo. Están llenos de dramas, de retorcimientos, de sueños de engaño. Un inspector de reclamaciones, Walter, es un médico y un sabueso y un...
Coge el teléfono.
¿Quién? Sí, espera un momento. Un inspector de reclamaciones es un médico, un sabueso, un guardia, un juez, un jurado y un confesor, todo en una pieza. No me digas que no te interesa. Tú no quieres trabajar con el cerebro. Lo que quieres es apretar el timbre de una puerta y conseguir unos dólares más. Te llamo una mujer.
Le pasa el auricular.
Walter Neffel habla.
He tenido que llamarte. Es muy urgente. ¿Estás con alguien?
Sí, estoy ocupado. ¿Puedo llamarte luego, Margie?
No, no puedes. Dispongo solo de un minuto. No podemos esperar. Oye, se va esta noche en el tren. ¿Me oyes? Walter.
Sí, te oigo, Margie.
Se cambia el teléfono de oreja.
Pero date prisa.
Va con muletas. Dice el médico que puede ir si tiene cuidado, que le sentará bien. Es magnífico, tal como tú querías, en el tren. Y con las muletas resultará más fácil, ¿lo crees?
Sí. Es mucho mejor. Espera un momento. Case, yo iré ahora a tu despacho, ¿eh?
Está bien, te esperaré, pero dile que no sea muy pesada.
Barton ojea unos documentos.
¿Sigue?
En el de las 10:15 de Glendale, yo lo llevo al tren. La misma calle oscura, ¿no? Y la señal, 3 toques de bocina. ¿Hay algo más?
No. ¿Qué color has elegido?
Azul, azul marino. Y es la pierna izquierda.
Sí, está muy bien.
Ya está, Walter. Estoy temblando como una hoja, pero es mejor acabar cuanto antes. Te quiero, Walter. Adiós.
Cuelga.
Perdona, Case.
¿Qué pasa? ¿Te siguen acosando las mujeres o no es cosa que me interese?
Si te dijera que era una cliente...
Margie, apuesto a que beben botella. Oye, ¿por qué no sientas la cabeza y te casas de una vez?
¿Por qué no lo haces tú?
Ya estuve a punto hace mucho tiempo.
Oye, Case, tengo que ver a una...
Habíamos elegido iglesia, mi novia y yo. Ella tenía preparado un vestido de satén blanco. Yo iba a la joyería a comprar el anillo cuando de repente el enanito empezó a avisarme.
¿Y comenzaste a investigar?
Eso es. Y hay que ver lo que salió. Se teñía el pelo desde los 16 años. y había una tendencia a la locura por parte de madre. Además, ya tenía esposo, un jugador profesional de Baltimore. En cuanto a su hermano... Era...
Sí, me hago una idea. Un sinvergüenza de familia de sinvergüenzas, ¿no?
Sí, sí, eso es, ese es. Oye, ¿qué le digo a Norton? ¿Qué hay de ese trabajo que te ofrezco?
Creo que no me interesa, Case. Gracias, de todos modos.
De nada, de nada.
Coge un puro.
Pero escucha esto. Te elegí a ti para el trabajo no porque te crea más listo, sino porque te creía menos tonto que los demás que están aquí.
Walter enciende una cerilla con la uña y le da fuego. Barton abre la puerta.
Me he equivocado. No eres más listo. Solo un poco más alto.
Sale del despacho. Walter coge un vaso de plástico, le echa agua fría del surtidor y se la bebe.
Sí, Case. El destino de que antes te hablaba no había hecho sino aplazar los acontecimientos. Ahora ya habían pulsado el botón. Las palancas funcionaban y no había tiempo para pensar.
Tira el vaso.
Quise que alguien presenciara todos mis movimientos hasta el último instante y por ello al salir de la oficina dejé el libro de notas encima de mi mesa como si lo hubiera olvidado. Eso formaba parte de mi coartada.
Sale del despacho.
De ahora en adelante, todo era cuestión de hacer las cosas con absoluta precisión.
Su coche entra en un garaje.
Volví a casa a las 7:30 y llevé el coche al garaje. También era otro punto para establecer mi coartada.
Habla un hombre de color.
Hola, señor Ned.
Hola, Charlie. ¿Quieres lavarme el coche?
¿Para cuándo lo quiere usted? Tengo dos delante.
Cuando puedas, Charlie. No voy a salir esta noche.
Bien, señor.
En su casa.
Desde mi casa llamé a Lou Schwartz. Le dije que se me había olvidado mi libro de notas y que necesitaba unos datos para un seguro de responsabilidad civil que estaba tratando. Como vive en Westwood, era conferencia y quedaría constancia de ella. Le puse un traje azul marino como el que iba a llevar Dietrichson. Lou Schwartz me volvió a llamar y me dio los datos. Me metí en el bolsillo una toalla y un rollo de esparadrapo para imitar algo que pudiera parecer una pierna escayolada. Luego puse una tarjeta en el timbre del teléfono de tal forma que se cayera si funcionaba. Así podría saber si alguien había llamado no estando yo. Hice lo mismo con el timbre de la puerta por si venía alguien a verme. Salí de casa por la escalera de servicio. Nadie me vio.
Llega a la mansión de Dietrichson.
Fui andando desde mi casa a la de Dietrichson. No quise tomar el autobús porque siempre había la posibilidad de que alguien me reconociera. Fíjate, Case, cuántas precauciones tomaba. Olía de nuevo a madreselvas, pero ahora más fuerte porque era de noche. Abrí la puerta del garaje lo más silenciosamente que pude. Ella había colocado el coche exactamente en la posición que yo le dije. Pensé que era mejor así, por si él subía antes de que ella lo sacara. Me tumbé allí y esperé. No dejaba de pensar en la calle oscura a camino de la estación, donde tenía que hacerlo. Y en los tres toques de claxon que serían la señal. Unos 10 minutos después, llegaron ellos.
Los Dietrichson salen de casa.
¿Te encuentras bien, cariño?
Sí, estoy bien.
Enseguida saco el coche.
Abre la puerta del garaje. Abre la puerta trasera del coche para dejar el equipaje. Walter la mira desde el suelo del coche. Phyllis cierra la puerta. Sube al asiento del conductor. Su marido espera fuera con las muletas en la mano. Saca el coche del garaje y lo detiene junto a su marido.
Ten cuidado, tenemos tiempo de sobra.
Sí.
Dietrichson sube al asiento del copiloto. Circulan por la ciudad. Walter va agazapado tras el respaldo delantero.
Recuerda lo que dijo el médico. Si no tienes cuidado, se te puede quedar más corta la pierna.
¿Y qué? Me rompería la otra para que quedaran las dos iguales.
Te alegras de perderme de vista, ¿verdad?
No son más que 4 días. Estaré de vuelta el lunes, como mucho.
Phyllis gira a la derecha.
Por esta calle no se va. ¿Por qué te has metido por aquí? ¿Para qué haces eso?
Neff se incorpora.
¿Por qué tocas el claxon?
Phyllis mira fijamente la carretera como si nada estuviese pasando a su lado. Phyllis detiene el coche en el aparcamiento de la estación de tren. Bajan del automóvil. Walter sale del asiento del copiloto apoyándose en las muletas y con el tobillo izquierdo vendado. Phyllis tapa con una manta el cadáver de Dietrichson que está en la parte trasera. Coge el equipaje y el abrigo de su marido. Cierra la puerta trasera. Sube la ventana del lado del conductor y cierra la puerta. Coge el equipaje y se reúne con Walter, que camina ayudándose de las muletas y con la cabeza siempre inclinada hacia abajo.
Cuidado con el jefe de estación y con el mozo.
No te preocupes.
Que se acerquen a mí lo menos posible. Diles que no quiero que nadie me ayude.
He dicho que no te preocupes, Walter.
Y tú te vas en cuanto salga el tren. Cuando llegues a la refinería, sal de la carretera general. Desde allí hasta las vías hay 1 kilómetro exactamente. No lo olvides.
Me acuerdo de todo.
Y no corras. Es preciso que no te detengan llevándole detrás.
Walter, hemos repetido esto muchas veces.
Al abandonar la carretera, apaga las luces. Yo estaré en la plataforma posterior. Me tiraré tan cerca del lugar como pueda. Deja pasar el tren y enciende la luz 2 veces.
¿Tren de San Francisco, señora?
Noveno departamento 11. Solo va mi marido.
Coche noveno departamento 11. Venga, por favor.
Siguen al ferroviario, que sube al vagón con la maleta y el abrigo. Habla a otro empleado.
Gracias, mi marido no quiere que le ayude.
Coche octavo, siga usted.
Walter sube al vagón. Phillips entrega el billete al revisor.
Coche noveno, departamento 11. Gracias.
Ella sube al vagón.
Aquí tienes el billete, ten mucho cuidado con la pierna, ¿eh?
Y tú al volver a casa con el coche.
Te echaré de menos, cariño.
Se besan.
Departamento 11, señor.
Viajeros al tren. Gracias.
Adiós, cariño.
Al tren.
Phyllis baja del tren.
Buena suerte, cariño.
Los empleados suben al tren y cierran la puerta del vagón. Habla a un ferroviario de color.
¿Quiere hacerme ya la cama?
Sí, señor.
Voy a la plataforma a fumar un cigarrillo.
Por aquí, señor.
Le abre la puerta del siguiente vagón. Walter atraviesa el último vagón ayudándose de las muletas. Es un departamento de lujo en el que los pasajeros van cómodamente sentados en sillones. Sale a la plataforma posterior del tren. No ve al hombre que lee el periódico en una silla y fumando un puro.
¿Quiere una silla?
Walter le da siempre la espalda.
No, gracias. Prefiero estar de pie.
¿Y qué? ¿Va muy lejos?
A Palo Alto.
Me llamo Jackson. Yo voy hasta Medford, en Oregón. Uh-huh. Yo me rompí un brazo. La maldita escayola hace que pique mucho, ¿eh? Estuve a punto de volverme loco. Palo Alto es una ciudad bonita. ¿Conoce Stanford?
Antes la conocía.
Apuesto a que se le ha olvidado algo. A mí siempre me pasa.
Sí, mi pitillera. Creo que la dejé en mi abrigo en el departamento.
¿Qué? ¿Quiere liarse un cigarrillo, señor?
Dietrichson. No, gracias. Prefiero un cigarro. Seguramente el mozo podrá...
Hombre, yo iré a traerle sus cigarros, señor Dietrichson, con mucho gusto.
Si no es demasiada molestia, coche 9, departamento 11.
Coche 9, departamento 11. De acuerdo.
Abandona la plataforma. Walter se asoma a la baranda lateral. Se asegura de que no le ve nadie. Tira las muletas a las vías, se cuelga de la baranda posterior y salta. Se pone en pie y mira hacia un lado de la vía. Phyllis enciende 2 veces las luces del coche a unos metros de distancia. Walter corre hacia el vehículo. Phyllis sale del coche, abre la puerta trasera y quita la manta que tapa el cadáver.
Vamos, Phyllis, deprisa. Ven, coge las muletas que cayeron allí.
Walter saca el cadáver del coche y lo arrastra hasta la vía. Ella recoge las muletas de la vía. Se las lleva corriendo a Walter. Neblas arroja cerca del cadáver. Phyllis le da el sombrero y Walter lo tira cerca del cuerpo de Dietrichson.
Bien, nena, ya está.
Corren hacia el automóvil. Phyllis sube al asiento del conductor y Walter se sienta al lado. Intenta arrancar el coche. Walter empieza a quitarse la venda. Se detiene alarmado. Se miran preocupados. Walter intenta arrancarlo desde el asiento del copiloto. Se miran aliviados.
Vámonos ya.
Ella conduce con las luces apagadas.
Durante el regreso, repasamos una vez más lo que ella tenía que decir al juzgado si la interrogaban y a la compañía de seguros cuando llegara el momento. Yo temía que ella se hundiera un poco ahora que lo habíamos hecho, pero estuvo perfecta. Ni una lágrima, ni un pestañeo siquiera.
Detiene el coche.
Walter, ¿qué pasa? ¿Es que no me vas a avisar?
Nev se acerca a ella.
Todo ha salido bien, ¿no es cierto?
Se besan en los labios.
Te quiero, Walter.
Y yo a ti, nena.
Baja del coche. Walter sube a su casa.
Eran las 11:02 cuando subí otra vez por la escalera de servicio. Tampoco me vio nadie esta vez. Comprobé las tarjetas que había puesto. Estaban en su sitio. Nadie había llamado. Nadie había venido. Volví a cambiarme entonces de ropa. Quedaba otra cosa todavía. Tenía que bajar al garaje. Quería que me viera Charlie.
Ned baja las escaleras del garaje. Charlie pasa el trapo al capó de un coche.
Por fin va a sacar usted el coche. No he terminado todavía.
Ah, bueno, es igual. No voy más que al bar a ver si como algo. Estuve trabajando en casa toda la noche y ahora tengo hambre.
Es natural, señor Ned.
Pasea por la calle fumando.
Ya estaba todo. No había habido fallos. Nada se había olvidado. No había nada que pudiera delatarnos. Y sin embargo, Case, mientras iba por la calle hacia el mar, pensé de repente que todo acabaría mal. Parece absurdo, Case, pero así fue. No oía mis propios pasos. Eran los de un hombre muerto.
Walter habla al dictáfono en el despacho de Barton.
Ha sido la noche más larga de mi vida, Case. Y el día siguiente peor con la noticia en los periódicos. Empezó a hablarse de ello en la oficina. Y el siguiente cuando empezaste a investigar tú. Llevaba las manos en los bolsillos porque me temblaban. Me puse gafas negras para que no me vieran los ojos. Y luego me las quité para que no me dijeran por qué las usaba. Trataba de mantener la calma, pero notaba que mis nervios se hacían pedazos.
Nev camina por las galerías de la aseguradora.
Walter.
Hola, Case.
Ven conmigo, el jefazo quiere verte.
¿Por el asunto de Dietrichson?
Puede.
¿Ocurre algo?
Pues que ha muerto. Le teníamos asegurado y nos va a costar dinero. Eso siempre es algo.
¿Qué informes tienen?
El de la autopsia. Ningún fallo del corazón, nada de apoplejía, ninguna enfermedad. Un golpe en la cabeza.
¿Cuándo es la investigación?
Fue esta mañana. Su esposa y su hija lo identificaron. Los del tren y algunos viajeros dijeron que se fue a la última plataforma. Pasó todo en 45 minutos. Veredicto, muerte por accidente.
¿Qué opina la policía?
Que se trabaría con las muletas si se cayó del tren. Ni tan satisfecho. Como el dinero no es suyo. Vamos, Walter.
Entran en las oficinas del jefe.
Está bien, señores, muchas gracias. Creo que la situación legal está clara. Esperen, quizá les necesite luego. Pase, señor Case. Usted también, señor Ned.
Entran en el despacho. Barton no lleva chaqueta.
¿Cree usted que hoy hace mucho calor, señor Case?
Perdone, señor Norton. No creí que fuera una reunión importante.
Siéntense, caballeros.
Gracias.
¿Hay algo de nuevo?
Acabo de hablar por teléfono con ese Jackson de Medford, Oregón.
¿Quién es Jackson?
El último que vio a Dietrichson vivo. Estuvieron juntos hablando en la plataforma.
Dietrichson quería fumar y Jackson fue al departamento de Dietrichson para traerle la pitillera. Cuando volvió a la plataforma, aquel ya no estaba. De momento no pensó que había ocurrido nada, hasta que un telegrama alcanzó al tren diciendo que habían encontrado el cadáver de Dietrichson cerca de Burbank.
Muy interesante lo de la pitillera. ¿Algo más?
No, no mucho. La secretaria de Dietrichson dice que ella no sabía nada de la póliza. Hay una hija, pero lo único que recuerda es que Neff estuvo hablando con su padre una noche acerca del seguro de accidentes.
Al principio no pude conseguirlo, porque la señora Dietrichson se oponía. Tenía que pensarlo. Luego hablé con él en los campos petrolíferos y aceptó. Firmó la petición y me entregó un cheque.
Hizo usted una magnífica venta, señor Neff.
Creo que es absurdo reprocharle eso a Neff. Es el mejor vendedor que tiene la compañía. ¿Cómo van a saber los agentes que un cliente se va a caer del tren?
¿Caerse del tren? ¿Estamos seguros de que Dietrichson se cayó del tren?
No lo entiendo.
Usted no, señor Case. ¿Cuál es su opinión en este caso? Esta póliza puede costarnos mucho dinero. Como sabe, tiene la cláusula de indemnización doble. ¿Qué opina usted?
No opino nada.
¿Ni un presentimiento? ¿Una de esas corazonadas tan interesantes de usted?
Ningún presentimiento.
Me sorprende, señor Case. Yo ya tengo formada una opinión concreta. Creo que lo sé. Estoy seguro de saber lo que le pasó a Dietrichson.
¿Usted sabe? ¿Qué sabe usted?
Sé que no fue un accidente.
Walter y Barton se miran.
¿Qué me dice usted a eso?
¿Yo? Usted tiene la pelota, siga con el juego.
Es creencia general que porque un hombre tenga un despacho suntuoso...
Coge el teléfono.
¿Diga? Que pase, por favor. Es creencia general que porque un hombre tenga un despacho suntuoso tiene que ser idiota. Si no les molesta, voy a recibir una visita. No se muevan, quiero que vean cómo llevo este asunto.
La señora Dietrichson.
Phyllis entra en el despacho con sombrero negro y velo. La secretaria se marcha.
Muchas gracias por haber venido, señora Dietrichson. Le aseguro que se lo agradezco. ¿El señor Case?
Encantado.
Tanto gusto.
¿Y el señor Neff?
Ya conozco al señor Neff. ¿Cómo
señora,
está?
¿Quiere sentarse?
Neff se queda de pie junto a la chimenea.
Ante todo, reciba mi más sentido pésame. Dudé mucho antes de rogarle a usted que viniera siendo todo tan reciente, pero ya que está aquí, espero que no le moleste que hablemos a fondo del asunto. Supongo que sabe por qué la hemos llamado, ¿no?
No, lo que sé es que su secretaria me dijo que era muy urgente.
Su esposo tenía un seguro en esta compañía. Me parece que usted no lo sabe, señora.
No, recuerdo que se habló de ello en casa, pero creo que no le interesaba.
Su esposo suscribió la póliza unos días después.
Seguramente encontrará la póliza entre sus documentos personales.
Aún no hemos abierto su caja fuerte. Tiene que estar presente un inspector de Hacienda.
Por favor, señora, no vaya a pensar que la sometemos a un interrogatorio, pero es que quisiéramos saber algunas cosas.
¿Qué cosas son esas?
Tenemos el informe del juez. Muerte por accidente. No estamos del todo conformes. Mejor dicho, no estamos conformes en absoluto.
Deja el informe sobre la mesa.
Francamente, señora, sospechamos... un suicidio.
Walter y Phyllis se miran.
Perdone, ¿quiere un vaso de agua?
Por favor.
Walter le sirve el vaso de agua. Ella le mira a los ojos.
Gracias.
Bebe. Le devuelve el vaso.
Últimamente su esposo estaba abatido o deprimido. ¿Tenía preocupaciones económicas, por ejemplo?
Se encontraba bien y no sé, de preocupaciones económicas.
Bien, vamos a examinar eso del accidente. Primero, su marido suscribe esta póliza en absoluto secreto. ¿Por qué? Porque no quiere que su familia sospeche lo que piensa hacer.
¿Hacer qué?
Luego emprende este viaje totalmente solo. Tiene que ir solo. Recorre todo el tren hasta la plataforma. Cosa bastante molesta con las muletas y no tenía fuertes razones para ello. Una vez allí, ve que no está solo. Hay un hombre con él. ¿Cómo se llamaba, Case?
Se llamaba Jackson. Seguirá llamándose así.
Se libra de ese Jackson con la ridícula excusa de unos cigarrillos. Y se queda solo. Entonces lo hace.
¿Qué hace?
Salta. Se suicida. En cuyo caso la compañía no es responsable. Usted lo sabe, desde luego. Podríamos ir a los tribunales.
Yo no sé nada. Ni siquiera sé por qué he venido aquí.
Norton se levanta.
Un momento, por favor. He dicho que podríamos ir, no que queramos ir. Lo que yo sugiero es un compromiso por ambas partes. Un arreglo en determinada cantidad, una parte del valor de la póliza.
No se moleste, señor Norton. Cuando entré aquí no tenía idea de que me debieran ustedes dinero. Primero dice usted que sí y luego que no. Ahora propone pagarme una parte de lo que quiera que sea. Se pone a regatear conmigo en estos momentos. No me agradan sus insinuaciones acerca de mi esposo ni sus métodos. En realidad, no me agrada usted, señor Norton. Buenos días, señores.
Sale del despacho.
Sí, no ha jugado mal, señor Norton. Llevaba usted la iniciativa. Pero falló en la línea de meta. Hizo un tiro ilegal fuera de juego y le anularon el tanto. Y lo malo es que no puede recuperarse porque se terminó el partido.
No puedo, ¿eh? Que acuda a los tribunales. Demostraremos el suicidio.
Demostrarlo. Señor Norton, en lo primero que pensé fue en el suicidio. Pero eché la idea al cesto de los papeles 3 segundos después.
Debería usted leer de vez en cuando las estadísticas de suicidios. Aprendería algo que afecta al negocio de seguros.
Señor Case, me he criado en el negocio de seguros.
Sí, en este despacho. Vamos, usted no ha leído una tabla estadística en su vida, ¿verdad? Yo tengo 10 libros referentes a suicidios. Suicidio por raza, por color, por ocupación, por sexo, por estaciones del año, por hora del día. Formas de suicidio, por veneno, por arma de fuego, por ahogo, por salto. Suicidio por veneno, subdividido en clases de veneno. Corrosivo, irritante, gaseoso, alcaloide, narcótico, proteínico, etc. Suicidio por salto, subdividido en saltos desde lugares elevados, a la vía del tren, bajo camiones, bajo caballos y desde un barco. Pero, señor Norton, en todos los casos de esta clase de suicidio, no hay ni uno solo desde la plataforma de un tren en marcha. ¿Y sabe a qué velocidad iba el tren en el lugar donde apareció el cadáver? A 20 kilómetros por hora. ¿Le parece a usted que un hombre puede tirarse de un tren a esa velocidad con la esperanza de matarse? No, no, señor Norton. Hemos perdido y tendremos que pagar. Y usted lo sabe. ¿Me permite?
Quita a Norton el vaso de agua que lleva en la mano y bebe.
Vamos, Walter.
Walter y Barton salen del despacho.
La próxima vez alquilaré un chaqué.
Barton busca un encendedor en los bolsillos de su chaleco. Walter enciende una cerilla con la uña y le ofrece fuego. Barton enciende su puro.
Te hubiera abrazado en aquel momento, Case. A ti y a tus estadísticas. Eras el único a quien teníamos miedo y en cambio casi parecía que estabas de nuestra parte. Aquella noche al regresar a casa tenía los nervios más tranquilos. Volví a sentir el suelo bajo mis pies y pensaba que en adelante todo sería fácil. Esos $100,000 parecían ya tan seguros para Phyllis y para mí como si tuviéramos el cheque en el bolsillo o depositado en el banco.
Walter coge el teléfono.
¿Diga? Hola, nena. Sí, todo va bien. Estuviste perfecta en el despacho.
Me sentía tan rara, deseaba mirarte continuamente.
Es que sentía yo, nena. ¿Dónde estás?
En la tienda que hay cerca de tu casa. Puedo subir.
Bueno, pero ten cuidado, que nadie te vea.
Cuelga. Cierra las cortinas. Se quita el sombrero y recoge las hojas del periódico del sofá. Mira hacia la puerta extrañado. La abre. Barton espera en el pasillo.
Hola, Case.
Entra en la casa pensativo con las manos agarradas en la espalda.
¿Qué te pasa?
La pierna rota. Tenía una pierna rota.
¿A qué te refieres?
A Dietrichson. Tenía un seguro de accidentes, ¿no?
Sí.
Y luego se rompió la pierna, ¿no?
¿Y eso qué?
Que no pidió indemnización. ¿Por qué no la reclamó? ¿Por qué?
¿A dónde vas a parar?
Walter, estuve cenando hace 2 horas y aún no he hecho la digestión.
Ese nanito vuelve a molestarte, ¿eh?
Algo huele mal en el caso Dietrichson.
¿Por qué no hizo esa reclamación? Puede que no tuviera tiempo.
Puede que no supiera que estaba asegurado.
Neff enciende un cigarrillo.
No, no, eso no puede ser. Tú le entregaste la póliza personalmente, ¿no es cierto?
Sí.
¿Te dio el cheque?
Claro.
¿Tienes bicarbonato de sosa?
No, no tengo.
Llevo 26 años viviendo con este enanito y nunca me ha fallado. Aquí tiene que haber algo sucio.
A lo mejor tenía razón Norton. Puede que fuera suicidio.
No, suicidio no. Pero tampoco accidente.
¿Entonces?
Escúchame. Un individuo contrata un seguro por el que han de pagarse $100,000 y muere en el tren. Y 2 semanas después muere en el tren. Y no en desastre ferroviario, sino cayéndose tontamente de la plataforma a la vía. ¿Sabes cuáles son las probabilidades de que ocurra eso? Una en, bueno, no sé en cuántos millones. Y añade lo de la pierna rota. No, no, no puede ser tal y como parece. Alguien nos ha preparado algo.
¿Y qué puede ser?
Barton camina por la casa. Walter se sirve una copa.
¿Crimen?
¿No tienes pipermino o algo así?
No, no, lo siento. ¿Quieres soda?
No.
Phyllis llega al pasillo y se detiene ante la puerta.
Bueno, quizá yo exagere las cosas, pero siempre tiendo a sospechar del beneficiario.
¿La esposa?
Sí, sí, esa señora rubia.
Que no sabía nada de nada. Estás loco, Case. Ni siquiera iba en el tren.
Ya sé que no iba. No pretendo saber cómo se preparó ni quién lo preparó, pero sé que se preparó. Voy a acercarme a una farmacia. Tengo la comida como cemento en el estómago. Buenas noches, Walter.
Buenas noches.
Abre la puerta hacia afuera.
Nos veremos por la mañana en la oficina.
Ella se esconde tras la puerta.
Me hubiera gustado hablar con ella ahora, esta noche. De no haber sido por Norton y sus métodos especiales, lanzaría contra ella a la policía hasta que le pusieran la cabeza dándole vueltas como un trompo. Sí, la forzaría a hablar. Mi amigo, las cosas que diría.
Pero no tiene nada que basarte, Case.
No mucho, solo 26 años de experiencia, esas probabilidades y este peso en el estómago.
Se acerca a Walter.
¿Tienes una cerilla?
Neff enciende una cerilla con la uña y se la da a su compañero.
Buenas noches, Case.
Adiós, Walter.
Barton se marcha en el ascensor. Walter hace una seña a Phyllis. Ella sale de detrás de la puerta y entra en la casa.
¿Qué es lo que sabe?
No sabe nada. Los presentimientos de siempre.
No puede probar nada, ¿verdad?
Pero durante algún tiempo no tenemos que vernos.
¿Durante cuánto tiempo?
Hasta que se olvide. No conoces a Case. Cuando se lanza sobre algo, no suelta la presa. Hará que te vigilen, que te sigan. No te perderá de vista ni un momento. ¿Tienes miedo?
Sí, tengo miedo. Pero no de Case. Miedo de nosotros. No somos los mismos. Lo hicimos por estar unidos y en cambio esto nos separa. ¿No es eso, Walter?
¿Qué estás diciendo?
Que a ti ni siquiera te importa que nos veamos o no.
Calla, nena.
Se besan en los labios. Al día siguiente, Lola está sentada en el hall de la oficina.
Pacífico, todo a riesgo.
Llega Walter. Lola se acerca a él.
Hola, señor Neff.
Hola.
Lola Dietrichson. ¿No se acuerda de mí?
Sí, claro.
¿Podría hablar con usted en algún sitio donde estuviésemos solos?
Pues sí. Venga a mi despacho.
Caminan por la galería.
¿Algo referente a lo ocurrido?
Sí, señor Neff. Es referente a la muerte de mi padre.
Crea que lo he sentido mucho.
Entran al despacho.
Lou, ¿puedes dejarme solo el despacho unos minutos?
Tuyo es, Walter.
Lou sale del despacho. Lola se sienta en una silla y se seca las lágrimas con un pañuelo.
Míreme, señor Neff. No estoy loca, ni histérica, ni siquiera lloro. Pero tengo la terrible sensación de que algo va mal. Y tuve esa misma sensación en otra ocasión, cuando murió mi madre.
¿Cuándo murió su madre?
Estábamos en el lago de la Flecha hace 6 años. Teníamos allí un refugio. Era invierno y hacía mucho frío. Mi madre estaba enferma, con pulmonía. La atendía una enfermera. Estábamos allí las 3 solas. Una noche me levanté y fui a la habitación de mi madre. Deliraba por la fiebre. Todas las mantas estaban en el suelo y las ventanas abiertas de par en par. La enfermera no estaba. Corrí, tapé a mi madre rápidamente. Entonces oí la puerta detrás de mí. Era ella. No dijo una palabra, pero había una mirada en sus ojos que no olvidaré jamás. 2 días después, moría mi madre. ¿Sabe usted quién era la enfermera?
No, ¿quién?
Phyllis. Quise decírselo a mi padre, pero yo entonces era una niña y él no me hizo caso. 6 meses después se casó con ella y yo hasta llegué a olvidar que hubiera sido capaz de una cosa así. Pero ahora vuelvo a pensarlo, sobre todo desde que le ha pasado también a mi padre.
No es usted razonable, señorita Dietrichson. Su padre se cayó de un tren.
¿Y qué hacía Phyllis 2 días antes de que se cayera del tren? Estaba en su habitación delante del espejo, probándose un sombrero y un velo negros, como si no pudiera esperar para ver cómo estaría de luto.
Ha sufrido usted un gran disgusto, señorita. ¿No será que se imagina cosas?
Vi sus ojos en el espejo y tenían la misma expresión que antes de la muerte de mi madre. La misma mirada.
Usted no quiere a su madrastra, ¿verdad? Y no será precisamente porque lo es.
La odio por lo que hizo. Y lo hizo por dinero. Pero ustedes no le pagarán, ¿verdad? Esta vez no se saldrá con la suya, porque yo hablaré. Y ahora diré todo lo que sé.
Debe tener cuidado de hablar así.
No temo nada. Ya lo verá usted.
Se tapa la boca y la nariz con el pañuelo.
Perdón.
Vuelve a sentarse.
No quería comportarme así.
¿Todo esto que me ha contado, a quién más se lo ha dicho?
A nadie.
¿Y a su madrastra?
Claro que no. Me he ido de allí. Ya no vivo en aquella casa.
¿Y tampoco a ese amigo suyo, a Sacchetti?
Ahora no salgo con él. Hemos reñido.
Neff se sienta en la mesa.
¿Dónde vive usted ahora?
He alquilado un pequeño apartamento en Hollywood.
Sola entre 4 paredes, ¿verdad?
Sí, señor Neff.
Aquella noche la llevé a cenar a un restaurante mexicano en la calle Olvera, donde nadie podía vernos. Quería animarla un poco. Al día siguiente era domingo y fuimos a la playa a dar un paseo. Ya se iba serenando. Incluso llegó a reír. Yo tenía que asegurarme de que no le dijera a nadie lo de Phyllis. Era dinamita, fuese cierto o no. Yo no podía hablar con Phyllis. Tú la vigilabas como un halcón, Case.
Walter camina por la galería de la agencia.
No me atreví a telefonearla porque temía que tuvieses las líneas intervenidas. El lunes por la mañana me encontré una nota en mi mesa diciendo que querías verme. Durante un instante pensé si sería algo referente a Lola.
Jackson está sentado en un banco.
Era peor. A la puerta de tu despacho estaba el hombre a quien no hubiese querido ver por nada del mundo.
Neff entra en el despacho. Barton está tumbado en un diván.
Adelante. Pasa, Walter.
Hola, Case.
Quiero preguntarte una cosa. Después del tiempo que nos conocemos, ¿te molestaría que hiciese una afirmación muy franca?
¿Referente a qué?
A mí. Walter, soy un gran hombre.
¿Sí?
El asunto Dietrichson es un crimen, un asesinato bien claro. La mejor pieza de homicidio que se ha podido preparar. Inteligente, casi perfecto, pero creo que papaito ya lo tiene solucionado. Arreglado, envuelto en papel de seda, con lacitos y todo.
Sigue, te escucho.
¿Sabes una cosa? Ese Dietrichson no llegó nunca a subir al tren.
¿Que no?
No, no iba en el tren.
Se levanta.
Mira, Walter, no puedes estar seguro de matar a un hombre tirándolo de un tren que va a 25 kilómetros por hora. La única forma de estar seguro es matarle primero y echar luego el cadáver a la vía. Esto significa o bien matarle en el tren o, y aquí es donde aparece la inteligencia, matarle en otro sitio y colocarle en la vía. Dos posibilidades. Y yo, personalmente, elijo la segunda.
Vas muy rápido, Case.
Sí, sí, Walter, fue así. Mataron al hombre, su esposa y otro tipo. Luego el otro tipo subió al tren con muletas fingiendo ser Dietrichson. A su debido momento saltó del tren y colocaron el cadáver por donde el tren había pasado. Una sustitución, ¿comprendes? Era muy fácil que saliera bien, porque era de noche. Había poca gente y todos se fijaban en las muletas. Nadie le miraba al rostro.
Muy inteligente, pero quizás demasiada astucia.
¿Tú crees? Pues todo encaja perfectamente. Vamos a ver lo que tenemos como pruebas. El único hombre que pudo ver algo al supuesto Dietrichson está ahí fuera, a la puerta. Me he tomado la molestia de traerle desde Oregón.
Abre la puerta de su despacho.
Pase, pase usted, señor Jackson.
Sí, señor Cage. ¿Cuántos cigarros fuma?
De a 15 centavos.
Ya, ya.
¿Qué? ¿Ha estudiado esas fotografías?
Sí, las he estudiado atentamente, muy atentamente.
¿Ha llegado a alguna conclusión?
Señor Cage, yo soy de Medford, Medford, Oregón. En Medford no nos precipitamos en llegar a conclusiones.
Pero ahora no estamos en Medford y tenemos prisa, ¿hable usted?
¿Estas fotos son del difunto Dietrichson?
Sí.
Entonces contesto que no.
¿Cómo que no?
Que no era ese el hombre que iba en el tren.
¿Lo juraría usted?
Yo soy de Medford, Medford, Oregón. Lo que digo es verdad, y si es verdad, lo juro.
¿Has visto, Walter? Ahí está la prueba. El señor Neff, agente de la compañía.
Mucho gusto en conocerle, señor Neff.
¿Cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias. Jamás estuve en...
Siéntese, Jackson. ¿Cómo describiría usted al hombre que iba en la plataforma?
Pues estoy seguro de que era bastante más joven. 10 o 15 años menos que el que aparece en estas fotos.
Dietrichson tenía alrededor de 50, ¿no?
51, según la póliza.
El hombre a quien yo vi no tendría 50 años. Claro que aquello estaba oscuro y ahora que recuerdo, procuraba mantenerse de espaldas a mí. Pero de todos modos estoy seguro.
Gracias, Jackson. Ya comprenderá que esto es estrictamente confidencial. Quizá volvamos a necesitarle aquí en Los Ángeles y el asunto va a los tribunales.
Cuando me necesiten estoy a su disposición, caballeros. Con gastos pagados, claro.
Sí, sí, por supuesto.
Barton descuelga el teléfono.
Póngame con Lubin en caja, haga el favor.
Oiga, Lubin, aquí Case. Mire, le voy a mandar a un señor que se llama Jackson con una nota de gastos. Le hemos hecho venir de Medford, Oregón. Al caso Dietrichson. Sí, págale la cuenta del hotel y gastos de viaje, ¿quiere?
¿Ha estado usted en Oregón, señor Neff?
Sí, ahora baja.
No, no estuve nunca. Bien.
Ya está. ¿Va usted a pescar truchas? Debo haberlo visto en Klamath Falls.
No, no pesco.
¿No pesca, señor Neff? ¿Neff? Ah, ahora que caigo. Hay unos Neff en Corvallis.
Gracias.
No sé.
Sí, sí, un vendedor de automóviles, hombre muy respetado, según me han dicho.
Bien, señor Jackson. Pase usted por las oficinas de caja en el piso 11. Le pagarán los gastos y le darán un billete para el tren de esta noche.
¿Esta noche? Me vendría mejor por la mañana. Quisiera ver antes de irme a un buen osteópata que hay en esta ciudad.
Osteópata, ¿eh? Pues no la incluya en nuestra cuenta de gastos.
Jackson abre la puerta.
Bien, adiós, señores. He tenido mucho gusto.
Adiós.
Barton la cierra.
Ahí lo tienes, Walter. Creo que ya estamos aclarándolo todo. Un crimen nunca es perfecto. Se descubre tarde o temprano. Y cuando intervienen dos personas, más bien temprano. Sabemos que anda en ello la señora Dietrichson y otro personaje. Y pronto sabremos quién es ese otro tipo. Aparecerá en algún momento, en algún sitio. Tienen que encontrarse. Sus emociones andan revueltas. Sea odio o amor lo que los une. No pueden seguir alejados. Pensarán que están más seguros por haber sido dos. Pero no es el doble de seguro, sino 10 veces más peligroso. Han cometido un asesinato. Y eso no es como subir juntos a un tranvía del que cada uno puede apearse donde quiera. Tienen que seguir juntos el viaje hasta el final. Y es un viaje de ida tan solo, porque el final de la línea es el cementerio.
Coge un papel.
Va a presentar su reclamación. Yo la voy a tirar a la cara.
Lo arroja a la mesa. Busca un encendedor en los bolsillos. Walter enciende una cerilla con la uña.
Que nos demande si se atreve. Estoy dispuesto a enfrentarme con ella y con el otro tipo. Clavará en su propia tumba.
Enciende su puro mientras mira a Ned de reojo. Walter marca un número desde un teléfono público.
Señora Dietrichson, aquí el mercado de Jerry. Hemos recibido la sopa inglesa que usted nos había pedido. ¿Va a pasar por aquí? Gracias, señora.
Phyllis baja de su coche ataviada con unas gafas de sol. Entra en el mercado. Camina hasta el pasillo en el que se encuentra Walter. Phyllis observa el estante que está a espaldas de él.
Hola, Walter.
Ven aquí.
Se pone junto a él.
¿Qué pasa?
Muchas cosas. Kay rechazará tu reclamación. Está esperando con la boca hecha agua que demandes. Pero tú no lo harás porque eso es lo que quiere.
¿Qué puede hacer?
Puede hacer mucho.
Caminan por el pasillo observando los productos.
Ya se figura cómo ha sido. Sabe que iba otro en el tren. Y hasta tiene un testigo para probarlo.
Probarlo como si rechaza la reclamación, le demandaré.
Y comparecerás ante los tribunales y saldrán otras cosas. Como tus relaciones con la primera señora Dietrichson.
¿Mis relaciones con la señora Dietrichson?
La forma en que murió. Y ese sombrero negro que te estabas probando antes de necesitar el luto.
Lola te ha contado alguna de sus invenciones. Ha ido a verte.
He ido a verla yo para evitar que vaya gritando por ahí todo lo que sabe.
No creas nada de lo que te ha contado. Es una embustera.
Bueno, es igual. Lo que te digo es que no vamos a demandar.
Ya no quieres el dinero, aunque puedas conseguirlo, porque ella ha hecho que de repente te sientas un canalla.
No es ya el dinero, sino nuestras vidas. Hay que abandonar, ¿entiendes?
Por lo que puede hacer Case. No me engañes, Walter. Es por Lola. Temes que lo que has hecho con su padre pueda saberlo ella algún día y no podría soportarlo, ¿verdad?
Ay, ya no la mezcles.
Walter se dirige a otra parte del estante y ella va tras él.
Ahora yo hablo por mí. No quiero quedarme a un lado.
No digas tonterías. Lo que pasa es que no ha salido el plan como queríamos. No podemos llevarlo a cabo.
Hemos llegado hasta aquí, Walter. Lo más difícil ya está hecho. Tenemos que seguir unidos y no ablandarnos. Seguir siempre juntos, tal y como empezamos.
Cuidado.
Un empleado del mercado empuja un carro cargado de latas de conserva. Coloca las latas en una balda. Walter y Phyllis disimulan caminando por diferentes pasillos. Hablan separados por un estante.
Yo te quería a ti, Walter, y le odiaba a él, pero no pensaba hacer nada hasta que tú me hablaste de ello. Tú planeaste su asesinato. Yo tan solo deseaba verle muerto.
Yo soy el único que planeó su muerte. ¿Quieres decirme eso?
Ninguno abandonaremos esto. Lo hicimos juntos y juntos seguiremos hasta el final. Hasta el final de la línea los dos. Recuérdalo.
Se marcha del mercado.
Sí, recordaba. Recordaba lo que tú me habías dicho, Case. Cerca del viaje en tranvía del que nadie podía bajar hasta el final de la línea.
En el presente, sobre la mesa hay varios cilindros usados.
En el cementerio. Y empecé a pensar para qué sirven los cementerios. Para dejar allí los muertos. Creo que fue la primera vez que pensé en Phyllis así. Muerta. ¿Y qué pasaría si ella muriese? Vi a Lola 3 o 4 veces aquella semana. Una noche fuimos a las colinas que hay tras Hollywood Bowl. Ya sé que parece absurdo, Case, pero solamente junto a ella yo podía descansar y tranquilizarme un poco.
Walter y Lola observan las luces de la ciudad desde la colina. Ella se sienta en el suelo. Walter se lleva un cigarrillo a la boca y se sienta cerca de ella apoyado en un árbol. Prende una cerilla con la uña y enciende el cigarrillo.
¿Por qué lloras? ¿No me lo vas a decir?
Te lo diré, Walter. A nadie se lo diría sino a ti. Se trata de Nino.
¿Sacchetti? ¿Qué pasa?
Mataron juntos a mi padre. Él y Phyllis. Él la ayudó a hacerlo, estoy segura.
¿Por qué dices eso?
Le he estado siguiendo. Ha ido a casa de ella noche tras noche. Se ve que siempre se entendieron los dos. Y a lo mejor me utilizaba a mí como tapadera. En la noche del crimen...
Me habías prometido no hablar de eso.
Tenía que recogerme a mí después de una conferencia. Pero no apareció. Luego dijo que estaba enfermo. ¡Enfermo! No vino. Porque salí al tren donde iba mi padre.
Se pone el pañuelo en la nariz.
Puede que esté loca. Tal vez todo sea imaginación.
Es imaginación.
Ojalá fuese así, Walter. Porque yo le quiero aún.
Sacchetti. Phyllis y Sacchetti. ¿Qué hacía él en casa de ella? No podía figurarme eso. Intenté razonar y no llegaba a ningún sitio. Pero el verdadero problema se presentó al día siguiente. Tú me llamaste, Case, después de las horas de oficina. Cuando me encontraste en el hall del edificio.
Neff sale del ascensor.
Walter! Un momento, Walter.
Se acerca a Barton, que compra puros en recepción.
Hola, Case.
Agárrate el sombrero.
¿Qué pasa?
No mucho. Se ha aclarado por completo el caso de Dietrichson.
¿Cómo es eso?
El otro tipo ha aparecido, eso es todo.
¿Qué tipo?
El que la ayudó en el crimen.
¿El tipo ese? No me digas.
Sí, ella acaba de demandarnos. Me parece muy bien. Cuando vayamos al juzgado los haré pedazos a los dos. Ven, te invito a Martín y Walter.
No, gracias, Kate.
Con dos aceitunas.
No, voy a afeitarme y a limpiarme los zapatos. Tengo una cita.
Sí. Sigo apostando a que beben botella.
Busca un encendedor.
Al comprar tabaco te regalan cerillas, no tiene más que pedir.
No me gustan, se me encienden en el bolsillo. Hasta luego.
Enciende el puro con la cerilla que le ha dado Walter y sale del edificio.
Estaba muy asustado, Case. Puede que estuvieras jugando conmigo al ratón y al gato. Puede que supieras desde el principio que yo era el otro tipo. Tenía que averiguarlo. Y sabía dónde buscar. En tu despacho.
Walter entra en el despacho de Barton. Mira entre los papeles que hay encima del escritorio. Intenta abrir un cajón, pero está cerrado. Coge la bocina del dictáfono y enciende el aparato.
Nota al señor Norton. Confidencial. Asunto Dietrich. Con referencia a su indicación de vigilar a Walter Ness, discrepo en absoluto. He investigado sus movimientos en la noche de autos y queda probado que estuvo en su domicilio desde las 7 y cuarto de la tarde en adelante. Además, hace 11 años que conozco muy bien a Walter Ness y respondo personalmente por él sin ninguna clase de reservas.
Walter se sienta sobre la mesa.
Por si fuera poco, no se ha establecido relación de ninguna clase entre Walter Ness y la señora Phyllis Dietrichson, mientras que puedo informar que tal relación existe entre ella y otro hombre. Este otro hombre ha visitado a la señora Dietrichson las noches del 9, 10, 11, 12 y 13 de julio. Le hemos identificado como un tal Nino Sacchetti, que antes era estudiante de medicina de 28 años de edad y que vive en los apartamentos Lilacour en el 1228 de la avenida Norte de la Brea. Hemos comprobado los movimientos de Sacchetti y no puede presentar coartada. Estoy preparando un informe más detallado para usted. Cuando lo tenga completo se lo presentaré para su aprobación. De todas formas, creo que tenemos pruebas suficientes contra Sacchetti y la señora Dietrichson para justificar una intervención de la policía. Recomiendo que se pase el asunto con toda urgencia al fiscal del distrito. Atentamente, Barton Case.
Suelta la bocina. Walter camina por la galería y se detiene ante la puerta del hall. Sigue caminando por otro ala de la galería. Entra en su despacho. Descuelga el teléfono y marca un número.
Phyllis, Walter, tengo que verte esta noche. Tiene que ser esta noche. ¿Te parece a las 11? No te preocupes por Case. Deja abierta la puerta y apaga las luces. No, nadie vigila la casa. Ya no. Es por los vecinos. He dicho que no te preocupes por Case. Así que a las 11. Sí. Adiós, nena.
Cuelga el teléfono.
Creo que no tendré que decirte lo que pensaba hacer a las 11, Case. Por primera vez veía el modo de salir con bien de todo el lío en que me había metido y de librarme de Phyllis al mismo tiempo. Sí, eso es lo que pensaba. Lo que yo no había calculado es que ella podía tener también sus planes.
Phyllis abre la puerta de su casa. La deja encajada. Apaga la luz y se marcha a la sala de estar. Apaga las luces de la sala. Esconde una pistola bajo el cojín del sillón. Enciende una cerilla. Mira hacia la ventana. Se enciende un cigarrillo. Se sienta en el sillón en el que ha escondido la pistola. Walter entra en la casa.
Estoy aquí, Walter.
Ned cierra la puerta de la calle. Camina hacia la sala de estar.
Hola, cariño. ¿Hay alguien más en la casa?
Nadie. ¿Por qué?
¿Y esa música?
Alguna radio en la calle.
Se quita el sombrero y se sienta en el brazo del sofá frente a ella.
Como la primera vez que vine aquí, ¿verdad? Hablábamos de seguros de automóviles, pero tú pensabas en asesinato. Y yo en la pulsera de tu tobillo.
¿Y en qué estás pensando ahora?
Ya he dejado de pensar, nena. He venido a decirte adiós.
¿Adiós? ¿A dónde vas?
Eres tú quien se va, no yo. Yo me bajo del tranvía en esta esquina.
No digas más tonterías y habla claro.
Bien, te lo explicaré. Un amigo mío tiene una teoría curiosa. Cuando dos personas cometen un asesinato es como si fueran juntas en un tranvía. Y ninguna pudiera bajar sin la otra, están ya unidos. Y han de seguir juntos hasta el final de la línea. La última parada es el cementerio.
Puede que tenga razón.
La tiene. Dos irán hasta el final de la línea. Pero no seré yo uno de ellos. Tengo otro para que haga el viaje en mi lugar.
¿De quién estás hablando?
De un conocido tuyo. Un tal Sacchetti. Vamos, nena. Me metisteis en esto porque yo sé algo de seguros, ¿no es cierto? Fui un tonto. Me hubieseis eliminado en cuanto hubierais cogido el dinero.
Nadie pensaba en eliminarte.
Y te diré algo más. Te has entendido con él desde el principio, ¿no?
Eso no es verdad.
No importa ya que sea verdad o no.
Se levanta y cierra una ventana.
Lo que importa es que Case cree que es a Ketty al que busca. Y le meterá en la cámara de gas antes de que pueda sospecharlo.
¿Y entonces qué va a ser de mí?
No seas tonta, nena.
Se coloca tras ella y se apoya en el respaldo del sillón.
¿Qué crees que puede pasarte a ti? Tú le ayudaste a cometer el crimen. Eso es lo que opina Case, y lo que vale para Case vale para mí.
Se aleja.
Pero puede que no valga para mí, puede que no me guste esa idea. Puede que prefiera hablar.
A veces uno está donde no puede hablar, 2 metros bajo tierra. Y si fueses tú, se lo achacarían también a Sacchetti, ¿no crees? Claro que sí. Justamente eso es lo que va a pasar porque él va a venir aquí dentro de unos 15 minutos con la policía detrás de él. Lo he preparado yo.
Se detiene delante de ella.
Y tú te quedarás sano y salvo con todo, ¿no?
Claro. Y tiene que ser antes de que llegue al juzgado tu demanda y Lola tenga oportunidad de hablar. Antes de que acabe el juez con tu serenidad y hables y me arrastres en tu caída.
Tal vez haya hecho venir a Sacchetti para evitar sospechas y poder huir tú y yo.
Qué gracia. Repítelo.
La primera vez vino preguntando por Lola. Yo le hice volver. Le trabajaba. Es un hombre alocado, impetuoso. Seguí metiéndole en la cabeza que ella salía con otro a fin de darle celos y luego le dije dónde vivía. Ya sabes lo que hubiera hecho con ella, ¿verdad, Walter?
Sí. Y esta vez te creo porque es algo canallesco.
Los dos somos canallas.
Tú lo eres un poco más. Tú me hiciste matar a tu marido. Luego tratabas de que Sacchetti matara a Lola y puede que a mí también. Y luego alguien más te hubiera librado de Sacchetti. Así es como operas tú, ¿verdad?
Supongamos que sí. Es quizá mejor lo que tú has preparado para esta noche.
No me gusta esa música. ¿Te molesta que cierre?
Cierra otra ventana. Phyllis tira el cigarrillo. Se incorpora. Walter echa las cortinas. La bala alcanza el hombro izquierdo de Neff, que se apoya en la ventana.
Puedes hacerlo mejor. Prueba otra vez.
Se incorpora.
Si me acerco un poco más.
Se detiene a 2 metros de ella.
¿Qué? ¿Crees que acertarás ahora?
Se acerca a Phyllis y le quita la pistola.
¿Por qué no has disparado otra vez, nena?
Ella le pone las manos en las solapas.
No me digas que has estado enamorada de mí.
No, jamás te amé, Walter, ni a ti ni a nadie. Estoy podrida hasta el alma. Te utilicé como has dicho. No significabas más. Hasta hace un instante en que no pude hacer el segundo disparo. Nunca pensé que pudiera ocurrirme tal cosa.
Lo siento, no te creo.
No te pido que me creas, solo que me abraces.
Le abraza. Se separa.
Adiós, nena.
Ella cae con una expresión de dolor en su cara. Walter la sujeta. La deja en el sofá. Se agarra el brazo izquierdo. Coge la pistola del suelo y la guarda en el bolsillo de la chaqueta. Se pone su sombrero y sale de la casa. Baja por el jardín agarrándose el brazo, pero se detiene. Se esconde tras unos arbustos. Nino sube las escaleras del jardín.
¡Sacchetti!
Nino se detiene antes de tocar el timbre.
Ven acá.
Camina un par de metros.
Sigue sin gustarme. ¿Qué quiere usted? Mira, chico.
Saca algo del bolsillo.
Voy a hacerte un regalo. Una moneda de 25. ¿Qué broma es esta? Baja a la tienda y llama por teléfono. Guárdese la moneda y cómprese un helado. El número es Granny 0386. Pregunta por la señorita Dietrichson. Se llama Lola. No vale ni esa moneda. Si hablo alguna vez con ella, no será por teléfono. Eres un duro, ¿verdad? Ten, coge la moneda y llámala. A ella ya no le importa en absoluto. Sé quién te ha dicho eso y no es verdad. Lola te quiere, siempre te ha querido. No me preguntes por qué, porque yo no lo entiendo. Ten, Granny 0386, ve y llámala.
Mete la nota en el bolsillo.
Anda, es por ahí.
Le empuja, Nino se aleja de la casa. En la actualidad, la mancha de sangre en la chaqueta de Walter ha aumentado de tamaño.
Son casi las 4:30, Case. Hace frío. Me pregunto si aún estará sola en aquella casa. O si la habrán encontrado ya. Y muchas cosas más. Pero ya no tienen importancia. Salvo que quiero que me hagas un favor, Chris. Quiero que seas tú quien se lo diga a Lola. Con cariño, antes de que se entere por la prensa. Y que cuides de ella y de ese hombre, Sacchetti.
Walter mira hacia la puerta.
Que no les molesten demasiado. Hola, Case.
Barton está en el despacho. El conserje y un hombre de la limpieza miran desde la galería. Case cierra la puerta. Walter deja la bocina sobre la mesa.
Vienes temprano, ¿eh? Siempre me pregunté a qué hora vendrías a la oficina. Es que te ha sacado de la cama ese nanito.
Me sacó el conserje. Parece que goteaba sangre cuando entraste aquí.
Sí. No me extraña. He querido aclararte lo del caso Dietrichson, Case.
Ya lo veo.
¿Cuánto tiempo llevabas ahí?
El suficiente.
Sí, claro. Un caso de locos, con un final de locos, que tú no podías adivinar.
No puede uno adivinarlo todo, Walter.
En efecto, así es. Ahora me largarás un gran discurso, pero con palabras de lujo. Adelante, Chris.
Walter, has dado un mal paso.
Gracias, Chris. Por lo menos ha sido corto.
Voy a llamar a un médico.
Walter detiene la mano de Barton sobre el teléfono.
¿Para qué? Para que me remienden un poco. Para que me cuiden hasta que esté bueno. De modo que pueda entrar por mi propio pie en la cámara de gas de San Quintín. ¿Para eso?
Algo parecido.
Ya. Yo tengo una idea distinta.
¿Eh?
Oye, supongamos que te vuelves a la cama y no encuentras estos cilindros hasta mañana por la mañana cuando abran. Luego puedes actuar como quieras. ¿Quieres hacer esto por mí, Case?
Dame una buena razón para ello.
Necesito 4 horas para llegar a donde voy.
Tú no vas a ningún sitio.
Seguro que sí. Voy a cruzar la frontera.
No tienes ni una posibilidad.
Vale la pena intentarlo.
Jamás llegarás a la frontera.
Eso es lo que crees tú. Ya lo verás.
No llegarás ni siquiera al ascensor.
Adiós, Case.
Sale del despacho. Camina por la galería. Abre la puerta del hall. Cae al suelo deslizándose sobre la puerta. Se apoya en el marco de la puerta.
Oiga, envíe una ambulancia al edificio de seguros pacífico de la calle Olí. Sí, es preciso avisar a la policía.
Barton sale de su despacho y camina hacia su compañero. Se pone en cuclillas junto a Neff.
¿Cómo va eso, Walter?
Bien. Pero alguien se ha llevado el ascensor a 2 kilómetros de aquí.
Ya vienen para acá.
¿Sabes por qué no pudiste adivinarlo esta vez? Yo te lo diré. Porque tenías demasiado cerca a la persona que buscabas. Al otro lado de tu mesa.
Más cerca aún, Walter.
Yo también te quiero.
Saca un cigarrillo y se lo lleva a la boca. Intenta encender una cerilla con la uña. Barton se la quita de la mano, la enciende con la uña y le da fuego.